Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, saludos de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Dentro de 30 minutos se enciende la linterna de la iglesia. Antes, las claves de la semana que va terminando con la ayuda de Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Y las noticias de este día a esta hora, tranquilidad por lo menos hasta este momento en el barrio madrileño de Lavapiés. No ha habido incidentes como los de anoche, que terminaron con 6 ciudadanos de nacionalidad española detenidos y 16 agentes del Cuerpo Nacional de Policía heridos en los incidentes protagonizados por grupos de la extrema izquierda que se unieron a las protestas de grupos de senegaleses tras la muerte de un mantero de origen senegalés que fallecía por una parada cardiorrespiratoria. El ayuntamiento ha abierto una investigación, se revisan las cámaras para el consistorio, al igual que el atestado policial. Deja claro que la causa de la muerte de este joven de 35 años no vino provocada por ninguna intervención policial. La propia alcaldesa Carmena de Podemos ha pedido el fin de la violencia contra vecinos y servidores públicos, pero la plataforma a la que pertenecen algunos de sus concejales, Ganemos Madrid, siguen agitando las redes sociales y responsabilizando incluso al propio ayuntamiento. La extrema izquierda ha aprovechado una desgracia personal para encender una mecha. Fuentes policiales aseguran a la cadena COPE que el fin de semana puede ser complicado debido al polvorín en el que intentan convertir un barrio en el que conviven más de 80 nacionalidades. De momento, como les digo, no hay noticia de incidentes. Seguiremos informando. Ha sido este día un día de resaca en el debate y la prisión permanente revisable, que será más recordado por las salidas de tono que por un debate serio y con argumentos, y sobre todo por la desafortunada intervención del portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, que generó malestar dentro de su propio partido, aunque la imagen de puertas para afuera sea otra, como nos recuerda Ricardo Rodríguez.
El camino escogido por el PSOE ha sido el de cierre de filas con Pedro Sánchez en el rechazo de la prisión permanente revisable. Las federaciones territoriales despliegan estos días argumentos similares para refutar las críticas y la presión, entre otros que la figura penal es innecesaria e incompatible en nuestro sistema democrático e incluso que no existía cuando consiguieron acabar con ETA. Las reflexiones emitidas desde baronías o por notables apuntarán la idea de un uso partidista del dolor, tildando de grave error poner a las víctimas como eje de la política criminal. La situación causa particular alarma en Andalucía, donde se han producido varios de los crímenes más dramáticos. El entorno de Susana Díaz cruza los dedos ante semanas a todas luces de pesadilla y anda volcado con sus alcaldes. Ellos están a pie de sede y advierten el enfado de un nutrido sector de las bases y de los simpatizantes. Temen las facturas en las urnas y más aún de la pretensión del PP de presentar mociones en los ayuntamientos y en las diputaciones para promover la prisión permanente, sugiriendo al tiempo que en el PSOE son benévolos con los criminales. Extremo este, que es tildado con impotencia de injusto e inaceptable. Los socialistas se preparan así para aguantar a la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional al que recurrieron en 2015. El tiempo y quizá las urnas dirán la última palabra.
Desde el gobierno esperan que la oposición, especialmente el PSOE, recapacite y escuche la voz de la ciudadanía. María Daván.
Íñigo Méndez de Vigo considera que son los ciudadanos los que tendrán que extraer las conclusiones de lo que se vivió ayer en el Congreso. Ahora hay que esperar a ver cómo se tramita ese texto para derogar la prisión permanente revisable, pero el gobierno no da todo por perdido.
Nosotros nos gustaría que en la tramitación de esa proposición de ley los grupos reconsideraran su postura. Muchas veces oímos que hay que escuchar a la calle, que la escuchen también en esta ocasión y que, por lo tanto, ese debate se produzca con tranquilidad y con la serenidad que en algunos momentos faltó ayer.
Y es que Méndez de Vigo admitía que no le gustó el tono del debate, debate que resultó bronco para el ministro. La intervención de algún portavoz fue manifiestamente mejorable, alusión sin citarlo al socialista Juan Carlos Campo.
Enseguida buscamos las claves de la crónica internacional que pasan por la investigación abierta por el gobierno británico tras la muerte de un exiliado ruso, suceso que se une al envenenamiento del exespía Skripal y su hija, Londres, Iván Alonso.
4 días después de encontrar su cadáver en su casa de Londres y de catalogar su muerte como inexplicable, la policía británica investiga ya como asesinato el caso del disidente ruso Nikolai Glusov, de 68 años. La unidad antiterrorista de Scotland Yard, que es la que lleva el caso debido, según el comunicado, a los lazos de este hombre en el pasado, ha asegurado que lo hace tras revelarse en su autopsia que la causa del fallecimiento fue una compresión en el cuello, lo que indica signos de estrangulamiento. Según varios medios, Lusov, que era muy crítico con el régimen de Putin y amigo personal del también difunto oligarca ruso Boris Berezovsky, fue encontrado en su casa ahorcado. Eso sí, la policía, que mantiene abierta todas las posibilidades, de momento desvincula este caso con el del envenenamiento del espía ruso Sergei Skripal.
Todo esto ocurre en las vísperas de unas elecciones presidenciales en Rusia, este fin de semana, en las que parece que no hay duda, seguirá Putin. Moscú, Ricardo Marquina.
Apenas dos días para que comiencen las elecciones presidenciales aquí en Rusia. Vladimir Putin y el resto de candidatos cierran la campaña electoral, sabedores de que no hay más opción que la victoria del actual presidente. Con el telón de fondo de la tensión internacional por el llamado caso Skripal, la única duda es saber si la participación será alta, como las últimas presidenciales, o será vergonzosamente baja, como las últimas parlamentarias. De ello depende la credibilidad política de Vladimir Putin, ya que el único opositor digno de tal nombre, Alexei Navalny, a quien se le negó la participación en estos comicios, ha llamado al boicot de las elecciones. Una baja participación sería entendida como una victoria de este liberal de corte ultranacionalista, a quien Putin le niega incluso decir su nombre en público.
Va terminando este día, este viernes 16 de marzo, un día en el que además que ha pasado Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo.
La linterna.
Los jubilados saldrán de nuevo a la calle mañana para pedir pensiones dignas. Los sindicatos han convocado más de un centenar de concentraciones. El gobierno respeta el derecho a manifestarse, aunque asegura, lo ha dicho la vicepresidenta Sede Santamaría, que no han parado de trabajar para mejorar el sistema.
Tenemos que respetar la libertad de expresión y el derecho que tiene todo el mundo a manifestarse. Nuestra obligación es trabajar. Ahora tenemos encima de la mesa que abordar una subida de las pensiones mínimas y de las pensiones de viudedad.
La Escuela de Buen Gobierno del PSOE contará con más de 1.000 participantes y 150 ponentes durante el fin de semana, pero no veremos en ella figuras destacadas como Felipe González, Pérez Rubalcaba o Susana Díaz, que ha escenificado con su ausencia la falta de unidad denunciada por el exministro Javier Solana. Y estamos pendientes de conocer los detalles de los paros convocados en los centros del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música. Protestan por la fusión del Teatro Real y de la Zarzuela, y obras como Policías y Ladrones o The Show Must Go On pueden verse comprometidas.
Así contamos lo más destacado a esta hora del viernes 16 de marzo a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y además, el pronóstico del tiempo de nuestro hombre del tiempo, el Cina.
Nos esperan unos días de fin de invierno y sí, los primeros de la primavera, que van a ser de invierno. Vuelve otra vez la masa de aire del este de Europa, y mañana sábado vuelve a entrar una borrasca por el oeste. Entra más bien por la parte de Extremadura, Andalucía, por tanto allí es donde se van a registrar a lo largo del fin de semana más cantidad de lluvias, pero en general todo el oeste, centro peninsular, van a estar visitados por las lluvias.
Las 18 minutos. Hablamos, como cada viernes hasta ahora, en la linterna de Ciencia, Salud, Bioética, Ciencia y Conciencia, el comentario del profesor César Lombela.
Como en otros momentos de la historia, la tecnociencia lleva a algunos a revisar globalmente la visión del mundo y del hombre. El transhumanismo plantea la modificación total de la naturaleza humana, que el hombre tome el control de su evolución hasta una sociedad posthumana. Editar nuestros genes para ser felices, incrementando sin límite capacidades cognitivas, físicas, sensoriales, morales y emocionales. ¿Es esto posible? ¿Es ético diseñar un ser humano diferente? Frente al transhumanismo está la propuesta de un humanismo avanzado que formula el abogado y urbanista barcelonés Albert Cortina en un fascinante libro: Encauzar el progreso al servicio del hombre, de su dignidad, de su derecho a la felicidad y a la apertura a la trascendencia. La ecología integral postula mantener la preeminencia de la inteligencia humana frente a la artificial, al tiempo que se cuida de la casa común, que es la Tierra.
Está esperando Jorge Bustos con la crónica política de la semana, el bueno, el feo y el malo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No tiene miedo al frío y por eso Antonio se ha propuesto completar una maratón de 1.000 kilómetros en Laponia a 30 grados bajo cero y con sus esquís de fondo.
¿Cuáles son las circunstancias límite a las que te has tenido que enfrentar?
Y lo peor siempre es cuando paras y cuando arrancas por la mañana, cuando paras por la noche.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López de Blitkin, encuentras el mejor entretenimiento.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford. Caza legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
¿Vas a madrugar y pasar frío? ¿Para qué? ¿Vas a ponerte esas botas? ¿Vas a subirte al telesilla a menos 5 grados? ¿Para qué? Por unos segundos bajando tú solo sobre nieve polvo. Hay cosas que hay que hacer para saber por qué las has hecho. Tanto Volkswagen Tiguan, ¿para qué? ¿Con el mejor equipamiento? ¿Para qué? Desde 22.100 euros. Volkswagen.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Semana de intenso debate político esta que termina y que ha colocado al Parlamento en el centro de la vida pública, que es donde tiene que estar. Entre las pensiones y la prisión permanente revisable, no nos ha quedado tiempo de mirar a Waterloo, donde languidece el espectro con flequillo de un golpista que ya aburre hasta sus feligreses más amarillos. Pero las dos cuestiones que hemos citado tienen un indudable calado que a los aficionados a la dialéctica parlamentaria nos reconcilia con la política considerada como representación popular y reglamentación del conflicto democrático. Así que voy a innovar esta semana también y no voy a elegir personas para los papeles de bueno, feo y malo, sino lugares, foros que han acogido los principales debates de la actualidad.
Y en ese caso, ¿qué lugar sería el bueno de la semana?
Pues el bueno de la semana es un sitio abstracto que todo el mundo reivindica y al que nadie quiere ir de verdad, que es el Pacto de Toledo. Su localización geográfica no está en Toledo, sino en una sala del Congreso de los Diputados que acoge la comisión de los responsables del debate de las pensiones. Un debate tan serio que un buen día se acordó sacarlo de la lucha partidista para facilitar el análisis técnico y las soluciones concretas. Ese buen juicio, sin embargo, ha naufragado. Hoy la política ha sido secuestrada por un clima de permanente tensión demoscópica, preelectoral y emotivista, donde la demagogia contamina todas las posiciones del arco ideológico. Es verdad que el pleno de las pensiones lo ganó Rajoy porque lo abordó con la seguridad de quien se sabe el tema infinitamente mejor que la oposición. Pero también Rajoy evitó afrontar la cruda realidad, es decir, que el sistema no es sostenible a medio plazo, para no espantar a sus votantes en el ciclo electoral que se abre el año que viene. Su obligación es liderar el impulso al Pacto de Toledo, poner reformas hondas encima de esa mesa, pero a estas horas el Pacto de Toledo sigue criando telarañas, porque nadie quiere pisar un lugar donde el partidismo esté prohibido. Si puedes atacar, ¿para qué consensuar?
Aclarado, y muy bien el bueno, vayamos ahora con el lugar feo de la semana.
Que no es otro que el mismísimo hemiciclo, Juan Pablo, el Congreso. Ha servido esta semana para lo que tiene que servir, que es alentar debates con buenos argumentos entrechocando entre sí, como solo chocan las cosas sólidas. De un debate fallido, como el de las pensiones, sumado a un debate vibrante, como el de la prisión permanente revisable, solo podemos sacar la media entre lo bueno y lo malo, que es esta sección. Que en esta sección es lo feo. Fue feo ver al juez Campos del PSOE zarzarse con Rafa Hernando a cuenta de unas declaraciones políticas realizadas a pie de iglesia tras el funeral del pobre Gabriel. Fue feo ver a Margarita Robles subir a la tribuna sin papeles en la arrogancia de quien no cree necesitarlos y terminar mezclando las pensiones con la amnistía fiscal, los recortes, el feminismo, quizá la malaria, y no sacó un cubo de chapapote gallego para tirárselo a don Mariano de puro milagro. Pero así y todo, yo prefiero este Parlamento vivo y a veces feo que la atonía de los tiempos bipartidistas, porque los españoles somos vehementes y a veces feos, y es justo que quienes nos representen lo sean también.
Para finalizar, Jorge, vayamos ahora con el lugar malo. ¿Dónde está y cuál es ese lugar?
Ese lugar, Juan Pablo, es el plató de televisión, donde los debates se bastardean por sensacionalismo, donde los argumentos se degradan a la condición de rapapolvos, donde uno mismo, que acude regularmente a los platós y que se esfuerza por mantener cierta apostura dialéctica, termina a veces participando de un circo que avillana las razones y encumbra los aullidos, a mayor gloria del audímetro tiránico. Seguiré yendo, porque la opinión se crea y se difunde mayoritariamente desde los platós, pero confieso que hay semanas en que me deprime el buitreo de los restos de un crimen nauseabundo o la reducción de toda civilizada discusión a populismo cainita. Sin televisión, quizá el pueblo viviría desinformado y desentendido de lo que los políticos hacen con sus impuestos y sus derechos, y eso es peor que todo el amarillismo y toda la demagogia. Pero hay momentos, Juan Pablo, en que uno desearía encerrarse en el claustro de Silos una temporada y lanzar el móvil al río Arlanza. No descartes que lo haga un día, pero antes tengo aún muchas balas que disparar.
Y yo que me alegro de recibirte aquí en la linterna todos los viernes, querido Jorge Bustos, con tu crónica política, el bueno, el feo y el malo. Que te vaya bien, Jorge.
Gracias, Juan Pablo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora también, como siempre, en La Linterna, enfocamos nuestra luz a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan, con la ayuda de Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches.
Y buenas noches, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches a todos.
El presidente ruso, Vladimir Putin, ¿cuántas veces lo hemos citado esta semana y lo que nos queda? ¿Va a ser reelegido este domingo o pensáis, Ramón, Javier, que puede haber una sorpresa?
Hombre, hay más probables que haya una sorpresa en la próxima elección para secretario general del Partido Comunista Chino que en esta elección de este domingo en Moscú. Vamos, o sea, ni remota. Y eso que parece que hay un candidato comunista que tiene, en fin, que repunta, que tiene un discurso, que tiene maneras.
Sí.
Pero hombre, vamos, o sea, pensemos que Putin es un personaje que no ha renunciado a un centímetro, a un minuto de la historia de Rusia. Sigue reivindicando personajes como Stalin y como Lenin, que por cierto la izquierda española podía aprender de eso en lugar de hacer leyes de la memoria histórica, porque este señor, que no es exactamente comunista sino que tiene un sentido del peor capitalismo, se asume completamente la historia soviética, que no es la suya, y lo que pasa es que en Rusia habría una posibilidad de que ganara otro si hubiera un proceso verdaderamente democrático, y eso no lo hay.
Lo controla todo.
¿Por qué lo tiene tan fácil, Javier?
Porque lo controla todo, porque él ha sabido hacerse con los resortes del poder, tiene muchísima información, además de su época como responsable del KGB, del Servicio Secreto, y luego todo aquel que ha despuntado y que le podía hacer algún tipo de sombra, o bien lo ha metido en la cárcel, o lo ha exiliado a Londres o a cualquier otro país. Y luego lo tiene fácil porque ahora mismo el prestigio no se lo da la economía, que sí se lo dio en las primeras legislaturas, sino se lo da la fuerza, la demostración de fuerza militar con el misil aquel y la intervención en Siria y poniéndose enfrente del Reino Unido con el tema del exespía soviético y Ucrania y Estados Unidos. El renacer del orgullo ruso pues es lo que le da prestigio, porque la economía lleva 3-4 años creciendo 0,1%, y lo único es que el repunte del precio del petróleo de los últimos meses le ha dado un respiro. Pero vamos, la cuestión es que lo controla todo, no le ha hecho falta hacer campaña, hoy ha distribuido un vídeo, no ha ido a los debates de televisión, por supuesto, como se va él a ir a eso. Y la televisión lleva todo el día diciendo que él es el mejor.
¿Y el enfrentamiento con el Reino Unido a cuenta del envenenamiento de un ex espía y su hija le da más votos o se los quita, Ramón?
Yo creo que se los da. Yo creo que se los da por una razón muy sencilla. La caída del comunismo fue sustituida por el nacionalismo más acerbo.
Sí.
Y aquí lo que se está vendiendo es la patria rusa confrontada por el antiguo imperio británico, y frente a eso hay que estar todos unidos. Él vende nacionalismo y los pueblos muchas veces compran eso con relativa facilidad. En casi cualquier país, por cierto, no en España, pero en casi cualquier país el nacionalismo patrio se compra con mucha facilidad, y ese es el producto que él vende, y ahí este choque con el Reino Unido parece cronometrado para coincidir en este minuto de la campaña electoral. Le mandaron la maleta con el veneno a este pobre exespía el día exacto para que estallara en mitad de la campaña.
Sí, pero me parece demasiado burdo, torpe, exagerado. Yo no sé si hay alguien que... No lo sé, yo no lo tengo claro, porque ¿por qué y para qué vas a matar a ese hombre que ya ha sido canjeado? ¿Qué información puede tener? Quizá la hija sea la clave de todo y las relaciones de la hija, pero es un caso realmente de, vamos, de película de espías, sí o sí.
Vamos de Putin a Trump. ¿A quién va a destituir próximamente por Twitter, Ramón? ¿Qué información tienes al respecto?
Pues el asesor de seguridad nacional.
Todo apunta al consejero
el próximo
de seguridad
en caer,
nacional.
¿No?
Pero vamos, yo tampoco me atrevo a afirmarlo porque puede haber otros más. Él tiene una media desde el día que tomó posesión de su cargo de una destitución cada 10 días. Eso sin tener en cuenta la gran cantidad de cargos que le queda por cubrir todavía y que no ha nombrado. Porque, por ejemplo, cuando ha destituido al secretario de Estado el secretario de Estado todavía no había nombrado a la mayor parte de los cargos políticos de su ministerio. Le faltaba por nombrar, por ejemplo, al embajador en Arabia Saudí, a pesar de que el presidente había hecho una visita de Estado a Arabia Saudí. Tenía muchos cargos. El responsable de América Latina del Departamento de Estado seguía siendo el mismo responsable que había tenido Barack Obama. En fin, destituye sin parar, y eso que no ha llegado a cubrir todos los que puede nombrar. Yo no me atrevo a decir quién va a ser el próximo, aunque todo apunta a que efectivamente es el consejero de Seguridad Nacional.
O el propio jefe de gabinete, el general Kelly, o incluso el fiscal general, porque le está manteniendo por aquello del Russia Gate, pero Jeff Sessions tiene todas las papeletas también.
Pero la gestión de Trump, Javier, se parece mucho a la gestión de una empresa, ¿no?
Eso es lo que no puede ser. Yo creo que él, en su Trump Tower, llama al empleado de turno, oiga, Martínez, que pase usted por caja, que se acabó. Pero, hombre, yo creo que la gestión de la presidencia debería ser de otra manera. Estados Unidos se enorgullece de ser una democracia, la mejor democracia casi del mundo, junto al Reino Unido, donde las instituciones se respetan, los colaboradores se respetan. Y ahí yo creo que ahí la actitud de Trump, eso llama mucho la atención. Que luego él pueda tener o tomar decisiones de acuerdo, como bien recuerda siempre Ramón, con los votos que le han elegido, sí, las decisiones que toma. Pero luego yo creo que hay unas formas que le pierden porque crea un ambiente muy enrarecido.
Sí, y eso tiene mal arreglo, apunta mal. Yo creo que ya a estas alturas es muy evidente que no se puede gestionar ni la Casa Blanca ni los ministerios, uh-huh, ni las secretarías como si fuera una empresa privada. Ese es el problema al que se ha enfrentado el secretario de Estado, que era un empresario de largo recorrido y que ha intentado gestionar la Secretaría de Estado como si fuera una empresa privada, y eso no funciona.
Hablemos de Venezuela y de las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Hoy ha habido un interesante debate en Casa América, Ramón.
Sí, esta mañana he tenido la suerte de moderar un debate fascinante entre Mario Vargas Llosa, Luis Almagro es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y José Ramón García Hernández, que es el responsable de Relaciones Internacionales del Partido Popular. Ha sido verdaderamente fascinante, os lo digo, porque yo hacía mucho tiempo que no veía una mesa redonda en la que tres personalidades a las que el público les hacía preguntas de todo tipo respondían sin cortarse en nada, de frente, por derecho y con enorme dureza. Luis Almagro, que ayer recibió de José María Aznar el premio de la libertad de la Fundación FAES, Luis Almagro es un señor que no es exactamente un hombre de derechas. Luis Almagro fue 5 años el canciller del presidente uruguayo José Mújica, que era el emblema de la izquierda latinoamericana, el amigo de Manuela Carmena, que va a desayunar a su casa cada vez que viene a Madrid. Y este canciller fue elegido en 2015 secretario general de la OEA, por cierto, con el voto de Venezuela, y se ha convertido en el enemigo número uno de la dictadura de Nicolás Maduro. Las cosas que ha dicho esta mañana, la forma en que ha desarmado ese régimen, las acusaciones que ha hecho, son algo verdaderamente notable y que más de un timorato ante lo que ocurre en Venezuela, más de un jaleador de José Mújica debería escuchar.
Y ahí las referencias que a mí me han llegado, Ramón, es que se ha pedido que no se celebren las elecciones.
Sí, sí, lo pide abiertamente.
O sea, el secretario general de la OEA y Vargas Llosa, oiga, no se dan las condiciones.
Es que no se dan las condiciones.
De la mesa de la unidad solo ha habido uno que se ha desmarcado, bueno, y se va a presentar.
Siempre hay uno en todos los sitios que se desmarca, pero, del sentido común.
Pero claro, tú no puedes, y mira que yo soy siempre muy positivista a la hora, oiga, hay un resquicio, vayamos a aprovecharlo para intentar echar al dictador, pero es que en este caso el dictador ha prohibido a posibles candidatos de la mesa de la unidad democrática y también el partido de Leopoldo López que se pueda presentar. Oiga, si yo voy a subir al ring y me va a atar usted las manos a la espalda, pues mejor que no suba, porque sí, es que me las voy a llevar todas, ¿no?
Exacto.
Pero se van a quedar con todo el poder. Si no hay algo que lo impida, Maduro va a tener todo el poder.
El poder ilegítimo tiene muchas limitaciones.
Sí, eso sí.
Las claves de la situación internacional al final de esta semana con la ayuda de Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Hasta la próxima, Ramón.
Un placer.
Lo mismo digo, Javier.
Buenas noches a todos.
Vamos apagando esta parte de la linterna. Pero antes, Marta Ruiz, los periódicos de mañana.
Las primeras portadas de la prensa de mañana reflejan los altercados en Lavapiés. Por ejemplo, ABC, Podemos manipula la muerte natural de un inmigrante. También La Razón, Podemos incendia la calle con un bulo contra la policía. El Mundo, un bulo de Podemos incita los graves disturbios de Lavapiés. También miran a mañana la prensa la movilización de los jubilados. Por ejemplo, El País, el futuro de las pensiones exige millones de nuevos inmigrantes. La Vanguardia, los jubilados presionan para salir de la precariedad. Más asuntos, por ejemplo, pues Cataluña. El periódico Santi Vila avala que la justicia pida cuentas a los impulsores del procés, y La Vanguardia, el Parlamento Vasco pide que se elimine el artículo 155 de la Constitución. Un titular más del Mundo, Susana Díaz planta Sánchez y Solana critica su gestión.
Enseguida comienza la linterna de la Iglesia. Los de esta parte de la linterna apagamos ya hasta el lunes. Que pasen un buen fin de semana y que les vaya bien.